gente.
Pues sí, ya han estado con nosotros en otras ocasiones y tenemos el segundo maratón de fitness, Muévete por la esclerosis múltiple. Están con nosotros Mercedes Rodríguez Alonso, del Departamento de Comunicación, y Mónica, que es trabajadora social. Buenos días, Antonio. Bienvenida, días. Mercedes.
Muchas gracias. Muy bien. Deseando de venir a verte de nuevo.
Pues, sabe que cada vez que quiera aquí estamos, ¿eh?
Sí.
Y las puertas más que abiertas. Bueno, pues cuéntanos, segundo maratón de fitness. ¿Dónde, cómo, cuándo, cómo podemos ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos apuntamos? ¿Ropa que podemos llevar o debemos?
Sí,
en fin,
pues
todo, toda la información.
Es muy divertido, es para desde los 12 años. Y es en el Parque del Alamillo nuevamente, el día 2 de junio, de 10 a 1.
2 de junio, parece que queda un montón, pero no es así. Ahora acabamos de salir Semana Santa, ahora viene la feria
sí,
de distintas localidades. Después viene
antes de que nos demos cuenta, está aquí.
Muchas
queda
historias
muy poquito.
Y no puede ser, hay que apuntarse desde ya,
sí,
para que la gente vaya planeando también sus agendas.
Exactamente.
Y sus historias.
Únicamente el precio son 6 euros, el donativo son 6 euros, entonces eso es bastante asequible.
¿Dónde se paga?
Si te quieres inscribir online, en nuestra página web www.emsevilla.es o en nuestra asociación.
EM son las iniciales de esclerosis múltiple.
Exactamente.
emsevilla.es. Hay un link, un enlace que
sí,
viene muy
clarito.
Sí,
está el cartel de la carrera y pinchando en el cartel
y
de la carrera
uno.
Se inscribe uno la mar de fácil.
¿Edades?
Desde 12 años hasta...
Desde 12.
Sí.
Vale.
O sea, ¿y si son más pequeñitos o las mamás que tienen hijos más?
No hay problema. Aquello solo lo tenemos vallado con las típicas vallas del ayuntamiento y puede estar allí perfectamente. No
¿y
hay,
pagan también?
No.
Ah, vale.
O sea, de 0 a 12, gratis.
Perfecto. Si entonces que vaya
no
a la
problema.
Familia.
Fuera están perfectamente también porque ellos quieran corretear en vez de estar haciendo ejercicio que a lo mejor le parece más aburrido.
Lo mismo se pues, animan y nos dejan
perfecto.
El lomao
sí.
al
es
resto,
muy divertido,
pues.
¿No?
Sí,
la
sí, yo tengo una sobrina que tiene 4 años y se pone a bailar zumba.
Sí, los gimnasios lo hacen muy divertido. Son todos los gimnasios que colaboran, que son Fitness Cola Sport, Natural Fit, McFit y Low Fit Via Pol. Son profesionales que lo hacen muy divertido y se te hace corto. Aunque no estés preparado físicamente, que todos no estamos preparados para 3 horas de fitness.
Claro.
Pero bueno, puedes
no,
parar
no,
y a lo mejor...
Enganchas y...
Sí, sí,
y ya lo...
te da rabia salirte, aunque sea, voy a descansar y te lo estás perdiendo y vuelves a entrar. Y tú dices, no,
bueno,
que descanso luego.
Latino, Aerobox, Zumba, Salsations y Body Combat.
Ay, me encanta.
Muy divertido.
De todo.
Todo. Empiezas calentando con Latino y con Aerobox y lo...
Y una pregunta, Mercedes, porque, claro, nosotros organizamos esta fiesta además que potencia el deporte, las zonas verdes, etcétera, etcétera, y ese donativo de 6 euros que está más que barato, ¿dónde va destinado?
Pues va destinado a poder mantener el centro, ¿no? El poder darle rehabilitación a todas las personas que lo necesitan y, bueno, es que hay que ir sumando, porque solamente las subvenciones no son suficientes para poder mantenerlo todo. Entonces tenemos que ir buscando actividades, aparte de promocionar, ¿no? De que se nos escuche, de que vea que la enfermedad existe, hacernos visible, también hay que ir buscando...
Que no es poco.
El tema económico que quiera que no, cada día cuesta más, porque toda nuestra economía es cortita y entonces tienes que ir mirando, pero aquí tenemos gente muy solidaria.
Y de la última vez que viniste a hoy... ¿Algún tipo de avance, de sorpresa para bien que nos hayamos llevado y todo esto?
Van saliendo medicamentos nuevos, sorpresa todavía...
Medicamentos todavía que están como, digamos, entre comillas, en periodo de prueba.
Sí, van...
Que ya se han hecho pruebas, pero que ahora cada
sí, hay algunos medicamentos para otros tipos de esclerosis múltiple, van entrando, digamos, van teniendo acceso la gente a ellos, pero todavía no, como algo súper bonito, no se puede presentar todavía. Ahí estamos esperando. Ojalá y pronto surjan novedades que se puedan decir, pues mira, se cura tal enfermedad, o se para muchísimo, o se... Todavía no...
Bueno, para eso tenemos que seguir haciendo
claro,
cosas,
sí, que
para
tener
coger
esperanza.
El fondo y todo esto. Mónica, buenos días.
Hola.
Que nos hemos puesto Mercedes y yo aquí a charlar, La verdad es que tú estabas haciendo fotos y vídeo, y entonces no hemos querido molestarte hasta ahora. Como trabajadora social, cuéntanos un poquito las necesidades que hay, todas las cositas que hay, por favor, dentro de tu sección o de tu momento.
Hombre, nuestro papel es fundamental en la asociación, porque las personas cuando vienen con un problema como este, tienen mucho desconocimiento sobre lo que es la enfermedad, están muy asustados. ¿Ahora sí?
Ahora, porque así vale. Si nos miramos mejor y se
vale. Están muy asustados, desconocen todo lo que está relacionado con la enfermedad, entonces necesitan ese primer apoyo para saber qué paso tienen que dar.
A veces nos necesitan en internet, ayuda psicológica. Internet no es bueno para este tipo de historia, pero al final todos lo hacemos.
Exacto, pero para nada, vamos, no es para nada aconsejable. Lo que tiene que hacer la gente es ir a las asociaciones porque están especializadas y allí además se le van a ofrecer todos los servicios que necesitan. Porque allí tenemos desde ayuda psicológica, asesoramiento jurídico, fisioterapia, logopedia, todo lo que van a necesitar. Entonces, en un mismo espacio pueden encontrar todos esos servicios, que son muy importantes, sobre todo eso cuando te estás enfrentando por primera vez una enfermedad así, que es degenerativa, que hombre, que va a ser duro vivir con la enfermedad.
Que cada persona es un mundo, sí. Y a cada persona le puede afectar de una manera
totalmente.
U otra.
Totalmente, no hay dos casos iguales.
Diferente.
No puedes decirle a nadie sobre esta enfermedad, esto va a ser así, porque lo mismo te viene a una persona que ha sufrido muchísimo y otra persona que está igual después de muchísimos años. Por lo tanto, no hay una regla y ni los tratamientos son iguales para todo el mundo.
Eso también dificulta
que le sientan muy bien,
la investigación, supongo.
Exacto. Y hay personas con estos tratamientos...
Suele ser gente joven, además, lo cual es más complicado para sobrellevarlo, porque de joven cualquier cosa que te surja es mucho más difícil.
Como que molesta más.
Y las edades en las que ocurre. Que estás en tu ciclo de vida.
¿De qué parámetro hablamos?
Acabas de tener, cuando tienes
entre
40
años... Entre
20
y 40 años, la horquilla...
¿Dónde más
se desarrolla?
Se desarrolla.
Sí, los hay muchísimos más pequeños y también hay algunos más mayores, son los menos. Pero esa es la horquilla más o menos que en la que se mueve la enfermedad.
Vaya. Y es un cambio muy,
muy joven.
Sí, demasiado.
¿Y se sabe la causa?
Todavía no. No hay causas que pueden ser hereditarias, que tampoco está demostrado que sea hereditario, puede estar predispuesto a tenerla.
¿Y cómo se está predispuesto o no? ¿Por la genética?
Porque es algo neurológico y entonces que tú tengas ahí algo sí, que lo hace saltar a lo mejor algo, una situación de estrés o yo qué sé, una separación,
salvando,
algo gordo que te pasa en tu vida.
Salvando las distancias, pero para que sea un ejemplo quizás más cercano o más claro, como el tema de la psoriasis, por ejemplo. Que puedes estar años sin tenerla y por un brote de estrés, pues surge. Y eso.
Y no hay una razón aparente, simplemente tú lo tienes ahí, estás predispuesto y tu cuerpo ha decidido que en ese momento es cuando sale y te lo manifiesta.
Además, la psoriasis es súper somática. O sea, por lo menos desde mis creencias, desde lo que yo conozco, es súper somática. En el momento que tienes estrés, la psoriasis o aparece a través del pelo, o sea, tu cuero cabelludo, de los codos,
de las rodillas, etcétera,
sí.
Y cuando ya vas a ese nivel, yo porque además tenía una aquí en el codo y lo tenía súper, por eso está tan, bueno, le estoy enseñando mi codo
eso
aquí
no
a las muchachas, y ya desapareció, ya estoy más tranquilita.
Bueno, pues señal, buena señal, pero claro, lo he puesto
no
así
es,
como
no
más cercano por... Que aparece
por
independientemente.
Es
porque si no, se podría realmente tratar de otra manera. Ojalá y descubrieran que podía.
Y una pregunta, porque aunque la horquilla o el parámetro de edades sea entre los 20 y los 40, hay casos, quizá más aislados, que pueda salir con 60 años o con 10.
Sí, los hay. De mayores a esos los menos. Pero de niños hay muchos.
Sí, existen.
Hay bastante la adolescencia y más pequeños. No son tampoco muchísimos, pero sí hay cada vez más.
Cada vez
y
más.
Ahí no hay estrés realmente, que no es por estrés. No se sabe muy bien cómo afecta a la mielina. Es que...
¿Qué es la mielina?
Eso cuenta, ¿no?
Pues a ver, es una pregunta complicada.
Perdón, tratando, si queréis preguntarnos mientras,
sustancia.
A través de Facebook, Estilo Sevilla SFC, y a través de nuestro Twitter, @EstiloSevilla. Una sustancia, la mielina.
Sí, que recubre las fibras que están en el sistema nervioso central. Y entonces vas perdiendo esa fibra o ese recubrimiento y tu sistema nervioso ya no funciona bien, no manda esa orden.
No está protegido.
Claro, no manda la orden como tiene que mandar. Tú a lo mejor quieres mover la mano y no mueves la mano. O la mueves muy despacio porque mandas la orden mal. Tu cuerpo no reacciona como siempre.
La orden está... el miembro está y lo que falla es el
la conexión. Claro.
Sí,
la conexión.
Como cuando veíamos La vida es así, ¿no? El, sí, el bichito este que se, sí, mueve por dentro y pues que no va rápido. Claro. Va dándose un paseo, el pobre muchacho va dándose un paseo, claro, y va despacito.
A mí lo que me pasa con esto, que es parte del objetivo, yo como digo, yo voy a lo mío, ¿no? El objetivo 3 es salud y bienestar, o sea, esa parte de partidas que necesitamos para la investigación sobre estos temas, sobre el vuestro, sobre muchísimo el cáncer, que también muchas veces como que nos enfocamos demasiado en el cáncer, pero existen también muchísimas enfermedades que no tienen nada de
lo
investigación.
Lo que es incomprensible es que si ya todo el mundo sabe cómo se cura un resfriado, ¿por qué no hay el aporte suficiente de dinero para investigar este tipo de enfermedades poco comunes, raras o no raras, que a mí el nombre rara no me gusta para nada, poco comunes, para poder encontrar una solución? Es que eso es inconcebible.
Sí. Y aparte de los apoyos, que los apoyos económicos son muy importantes, y muchas veces los organismos consideran a las asociaciones como si estuviéramos ahí, como si fueran cosas puntuales.
Que no es el dinero por el dinero.
Claro, que no es el dinero por el dinero. Es una labor que se debería de hacer a nivel público.
Totalmente.
No a nivel privado.
Totalmente. Y además, ¿sabéis qué? Que para mí, cuando trabajo en los talleres, el tema de la gratitud es como, ah, sí, bueno, dar la gracia. No, o sea, es dar la gracia, de número uno, de la salud que tienes. O sea, es tan importante, sobre todo vosotras que estáis viviendo o que acompañáis a personas tan de cerca este tipo de enfermedad, la gente piensa que somos inmortales. Y yo te lo digo en serio, Antonio, muchas veces como que vamos por la vida como que si somos inmortales.
Como a mí no me va a pasar.
Y unas exigencias, o sea, como nunca es suficiente y quiero más, nos basamos en cosas superficiales, cuando realmente, oye, que a ti te puede tocar. Y cuando lo tienes al lado, es como, bueno, pero al final no me ha tocado a mí. Pero no es cuestión de que te toque o no te toque, es cuestión de tener conciencia y pensar de que cómo podemos colaborar. Obviamente no podemos colaborar con todo lo que no quisiéramos, pero muchas veces como me pasa con mujeres, yo ando mucho por el mundo rural y es que no sé qué hacer el fin de semana. Pues mira, el fin de semana hay un montón de recursos, y esto por 6 euros, si tienes tiempo, ¿qué te vas a quedando? Viendo el, voy a decir un programa de televisión que me cae mal, el Sálvame. De verdad, es que hay muchas acciones y muchas cosas que ahora que empieza la primavera, que hay muchas más, porque antes con el invierno como que parece como que estamos más resguardados, podemos ir a y ser conscientes, crear conciencia sobre este tipo de eventos tan bonito, tan saludable, y que podemos aportar tantísimo. Es que son 6 euros, imagínate si van 1000 personas.
No,
que
ojalá,
mucho
no
dinero.
Sabemos.
Claro.
Y sobre todo educar. Nosotros vamos con nuestras hijas que tienen 12 años, que claro, tenemos que educar a la juventud.
Total.
Tenemos que enseñarles que se pueden hacer muchas cosas.
Es que si, como tú has dicho, tienes la suerte de que no te toca, yo creo que tienes la obligación, entre comillas, de ayudar a los que lo necesitan. Algún día lo puedes necesitar tú, no con esta enfermedad, con cualquier otra cosa que te surja en la vida. Tienes la obligación moral de ayudar. Y hombre, a lo mejor lo que tú dices, no puedes muchísimo, un poco cada uno. Si no solamente hay 1000 cosas que puedes hacer, no es solamente, y algo que tú te propongas, voy a hacer esto y ayudas a los demás, te encuentras mejor y los demás pueden llevar una vida un poquito más fácil.
Sí.
Que no es ninguna cosa tampoco.
Eso es, porque a veces no es solo el acompañamiento, entiendo, de esto, sino, o sea, no es solo, al revés, no solo es vamos a aportar el dinero a la investigación, sino
total,
vamos a aportar el dinero al acompañamiento de estas personas, que a veces simplemente es como acompañarlas.
Es igual de importante.
Claro.
Es que sin eso están en sus casas solos.
Claro.
Ellos muchas veces, cuando hacemos actividades lúdicas, es al único sitio donde van, porque al final te aíslas. Pierdes muchas veces a los amigos porque ya no puedes llevar el mismo ritmo. Entonces, para nosotros es muy importante cualquiera de las actividades que hacemos, no solo el fitness, que a lo largo del año hacemos muchísimas por lo mismo, porque es muy importante mantenerlo.
Claro. ¿Y tenemos datos de cuánto, por ejemplo, hay en Sevilla o cuánto hay en Andalucía?
No, ese dato no lo tengo yo.
Yo de memoria no lo sé.
Y una pregunta, ¿puede haber muchas personas que lo tengan y no se le haya todavía diagnosticado?
Claro, sí, hoy en día se tarda
¿y qué
menos.
¿Qué tipo
pero
de...? Verá, es que tampoco quiero crear una alarma de síntomas, que todo el mundo que tenga un síntoma,
claro,
va a pensar que
me duele la cabeza,
no,
me pasa
eso
ahí.
No,
los síntomas
son
muy tontos, lo tiene cualquiera. Puedes tener la típica fatiga de haber trabajado mucho, de mucho esfuerzo, en algún momento tener visión borrosa, que se te duerme una pierna, que no le pasa cualquier chorradita así, vamos, que no, nunca vas a pensar que
puede ser... Pero no por tener
ser...
eso significa no. que lleguemos
no,
a
nada,
este diagnóstico.
Puedes tener a lo mejor pérdida de fuerza momentánea en la mano o en el brazo. Son cosas que son muy... Una chorradita que tú piensas, pues algo, pues eso, le echas la culpa al estrés, o pues, tienes mal cruzadas las piernas, pues se me ha dormido. Tiene que ir acompañado de más síntomas importantes, pero los síntomas así que dan la primera la cara al principio son eso, y realmente...
Claro, por eso a mí también se tarda más en diagnosticar.
Sí, hoy en día se tarda menos. Es realmente.
Y una pregunta, ¿cómo se diagnostica? Porque, verás, para poner un ejemplo facilito también. Tú vas al dentista, te ve una muela y si hay un agujerito, hay una carie, se ve de momento. ¿Cómo llega una persona a ser diagnosticada de esclerosis múltiple? ¿Hay un tipo de medicamento que te toma y sale? ¿Te hace un análisis de sangre
médicas.
Y sale?
No,
el
médico de cabecera es el que debe de detectar que tienes algo neurológico y te manda al neurólogo, y el neurólogo hoy en día...
El neurólogo sí que lo
sí,
dictamina directamente.
Sí.
¿Lo tienes? O no,
o
lo tiene, tienes un montón
sí.
de síntomas
o
que son cada vez más
síntomas que pueden ser.
Sí, que... porque te vea físicamente,
vale.
No lo va a descubrir.
Eso,
tienen
eso.
Que hacerte resonancias y diferentes pruebas en las que ahí van a confirmar la sospecha que pueda tener en la consulta. Uh-huh. Pero es el neurólogo el que determina que la tienes o no. No es tan difícil. Hoy en día es más fácil, se tarda menos.
Con lo cual hemos avanzado.
Sí, en eso sí.
Porque,
por oye, suerte sí.
Solo por diagnosticarte ya hemos quitado tiempo, es mucho
sí.
más fácil y hemos avanzado.
No
algo.
Todo el mundo tiene la misma suerte. Hay personas, ahora tengo yo una persona conocida que le ha pasado y le están tardando muchísimo en todo, pero lo normal es que te lo detectan rápido.
¿Le están tardando en hacer las pruebas?
Sí, y es en Madrid, que yo pensaba que en Andalucía estábamos fatales, es en Madrid. Y en Madrid están tardando en ponerle tratamiento. Ya sabes lo que tiene y tardan, sí, eternamente en ponerle tratamiento.
En este caso, verá, yo no quiero ni pensar que sea por desidia. ¿Tardan en ponerle tratamiento porque como cada persona es un mundo, hay que hacer un tratamiento personalizado para
no,
esta persona?
No, porque es más cómodo, yo voy poniendo unos plazos y si tú no estás dentro de los plazos porque claro. vas más rápido
son
tu protocolo. Enfermedad, pues no es culpa mía y te veo en el mes tal y ahí te veo. Y ya está.
Pues... Ojalá no le pase a las personas que dejan ese
no,
tiempo.
No, hay
tranquilo.
Que seguir, sobre todo hay que reclamar. Tú tienes tus derechos, tú tienes que pedir tu tratamiento y tienes que ir a los sitios adecuados y
o
seguir
pedir
reclamando.
Pedir una segunda opinión.
Sí, no, tú, no porque tu
mucho.
Vida es tuya y tú tienes que intentar que sea lo mejor posible.
Yo tengo una pregunta, yo tengo muchas preguntas.
Bueno, para eso estamos. Nuestros oyentes también pueden escribir a través de Facebook
es verdad,
y de Twitter.
Que nos
¿eh?
Escriban, que nos digan, que nos cuenten.
Pero como lo han escrito, y tú no te voy a decir que escriba en Facebook o en Twitter,
eso
ya que estás
imagina.
Aquí.
Te imaginas, Esther Mesa dice por Twitter. ¿cómo se una vez que ya está detectado, obviamente el impacto, me imagino, es brutal, ¿no? Porque tú estás normal, se me duerme un poquito la mano o tengo un poquito de dolor de cabeza, no sé, un poco. Y ya, mira, te pasa esto. ¿Cómo es el protocolo de actuación de, por ejemplo, de psicólogos o de trabajadores sociales? ¿O cuál es el proceso? ¿O él ya se acerca o ella se acerca a una asociación? ¿Cómo es?
Hombre, por ejemplo, cuando te pasa en el hospital, uh-huh. en los hospitales, por ejemplo, aquí en Sevilla está la unidad de esclerosis,
ajá.
que allí también acuden los pacientes. Cuando vienen a la asociación, depende.
Ajá.
Depende del estado en el que vengan las personas.
Claro.
Hay personas que vienen con un deterioro bastante importante o hay personas que vienen en el inicio. Cuando viene en el inicio, lo primero que se le hace es darle una cita con la psicóloga, porque es que son las primeras pautas. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene una enfermedad. La persona no lo reconoce. Sí. Es como que esto no me está pasando a mí.
Claro. Se me va a pasar dentro de
claro, poco. O es un simple brote que dentro de un rato o dentro de un mes voy a estar bien.
O incluso
claro.
pueden pensar que se han confundido.
Claro.
En el diagnóstico.
O eso, esto el médico se ha confundido. Hasta que no ven los síntomas claros y después que ellos tienen que aprender a vivir con las cosas que les van a empezar a pasar. Porque puede que no pasen, pero pueden que sí. Tienen que estar preparados para todo lo que tiene que venir. Y sobre todo tienen que estar informados de todos los recursos que existen. Porque es que muchas veces las personas no saben ni que eso existe. Y tú vas a tener problemas económicos, vas a tener problemas en el trabajo, tienes que saber si lo dices, si no lo dices. Legalmente tienes que saber cómo tienes que actuar si quieres pedir una incapacidad. tienes que saber si estás mal, cómo pedir un certificado de discapacidad. Es que hay muchísimos recursos que la gente no sabe ni que eso existe, porque tú no sabes que eso te va a pasar a ti, vamos, porque eres alguien joven que no piensa que en ese momento de tu vida te va a pasar eso.
Porque esas cosas pasan en la tele.
Claro. O te pones a buscar información por internet que piensas que eso es para otro tipo de persona. No tiene nada que ver. Pero esos son los principales pasos. Sobre todo eso, que vea al psicólogo, porque es muy importante que asimile la enfermedad.
Bueno, que decidan acudir a la asociación ya es un paso importante para ellos, porque ya lo has afrontado, estás buscando ayuda y ya alguien te va a informar, porque el médico te da el diagnóstico, pero realmente tampoco te explica mucho. No disponen de ese tiempo para informar. Y la asociación, yo creo que en ese punto te relaja un poco, porque te explica un poquito todo, detallitos, según vayas tú necesitando, porque todo de sopetón tampoco puede ser, porque no ayuda mucho tampoco que te lo cuenten todo el mismo día. Tiene que ser poco más o menos cuando tú lo vas necesitando, cuando vas estando preparado, cuando, en fin, según, como ha dicho Mónica, según va avanzando, pues así se va viendo si lo necesitas la información más rápido o menos rápido para prepararte, pero...
¿Y cuántos socios tenéis ahora mismo, más o menos?
Pues 500 y pico. Hombre, tenemos que seguir. Ahora mismo tenemos una campaña que la gente se puede hacer socio por colaborador por 10 euros solo al año, que eso es muy poco dinero, pero para nosotros un socio implica muchísimo.
Claro.
De cara sobre todo a las ayudas de la administración, de cara a la imagen que tenemos ante los demás, un socio es muy importante, aunque sea solo con 10 euros.
Súper bien, súper bien.
Sí.
¿Y puedo seguir preguntando?
Claro, por Dios. Vamos a ver, pero ¿por qué lo preguntas?
¿Por qué estáis vosotras ahí?
Bueno, yo empecé porque mi tía la tenía y empieza, pues, un trabajo normal y corriente. Ya después de tantísimos años ya no es un trabajo normal. De hecho, echamos más horas que el reloj, porque cualquier evento que haya tú quieres que salga fantástico y lo preparas y estás todo el día, estás en casa y estás dándole vuelta a las cosas. Pero ya después conoces a la gente, te ves en su piel. Cuando a mí me llega una ficha, ella se ríe mucho, pero yo lo primero que miro es la fecha de nacimiento. Y yo veo que está cerca de mi fecha y yo le digo, ay, Dios mío. Sí, a mí me duele mucho pensar que me va, que podía ser yo, ¿no? ¿Y por qué no?
Claro.
Y entonces yo creo que te implicas por eso, porque es algo muy humano. Tienes que estar ahí. Y yo empecé así, vamos, y llevo muchísimos años.
Nosotros estábamos hablando antes precisamente fuera de ese tema, porque no son trabajos normales, son trabajos que o te llenan y nos enseñan tantas cosas. Yo cuando hablábamos de los problemas, de cuando la gente de la vida real te dice, fíjate el problema que tengo, dices tú, eso no es un problema. El problema es esta persona que eso ya no tiene solución y que tiene que estar empezando a afrontar muchísimas cosas, pero el día a día de la gente que hace un mundo de todo te enseña eso, a minimizar los problemas, porque eso no son realmente problemas. Y sobre todo porque te enseña muchísimas cosas a vivir el día a día. Yo aprovecho ahora los días por eso, porque si tú mañana no sé si voy a poder, que te están enseñando eso todos los días, que ellos sin poder pueden y hacen muchísimas cosas. Claro. Hacen más actividades que yo, vamos. De verdad, hacen cosas en el rocódromo, bueno, hacen actividades que si tú sería impensable, a lo mejor ellos ni se lo hubieran planteado, hacerlo sin tener la enfermedad.
Claro.
Y ya es como un reto, ¿no? Porque hacen muchísimas cosas. No se puede dejar de hacer nada por tener una enfermedad.
Y vosotras, o sea, dentro de la asociación, ¿vosotras sois trabajadoras dentro de la asociación o colaboradoras a trabajadoras? Es que también esto es un dato súper importante, porque mucha gente piensa que ya están allí colaborando. En las asociaciones se puede tener trabajadores.
También hemos tenido contrato a lo mejor a media jornada y el resto de la jornada de voluntaria. Hemos tenido de todo.
De todo, ¿no?
Sí, porque hace falta, porque a lo mejor al principio, por ejemplo, la entidad no disponía de tanto dinero, pero sí necesita para levantarla que el trabajo esté hecho.
Claro.
Y entonces, aparte te implicas un poco y yo creo que no miras el reloj tampoco. Es que el trabajo tiene que salir y estas personas lo necesitan y lo tienes que hacer y punto.
Y haces de todo.
Claro. No, es que es súper importante que eso, que tenemos que ayudar también para que esto no se vaya, o sea, que esto
sí,
se
necesitamos
mantenga.
Necesitamos también voluntarios. Muchísimo, nuestro voluntariado está ya mayor, empezó con la entidad.
Hace 20 años.
Y claro, están ya jubilados, están mayores, cada uno con sus achaques, con los niños. Y necesitaríamos que la gente joven se volviera a implicar como en su día se implicó en toda nuestra plantilla de voluntariado y tener voluntariado nuevo que venga con ganas de...
¿Qué se necesita para poder ser voluntario?
Ganas y tiempo.
¿Entiendes? Ni una titulación específica.
No, nada,
bueno, para
nada,
algunos
¿no?
casos o departamentos a lo
depende
mejor sí,
de las
pero para
que
otras
hagamos,
cosas
claro.
no. Vale.
Pero la mayoría de las actividades gana. Que son de este tipo, colabora con nosotros, en la carrera, en el fitness, eso es colaborar con nosotros, igual que estamos nosotros, no somos especialistas en fitness.
No, después también tenemos el Día Mundial, el día 29 de mayo, pues ahí, por ejemplo, las mesas que se ponen para informar y eso, pues ahí puedes ayudar también perfectamente. En todas las actividades que hacemos, no tienes que tener una preparación especial, muchas ganas de ayudar y de aportar
hacer.
Alegría, que es lo que en definitiva...
Qué bonito.
Hay que ser alegre, que es gratis.
Sí, 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 sí.
Que lo malo viene solo.
Y ganamos tanto.
Sí, yo entiendo bastante porque yo estudié empresariales, pero bueno, Antonio ya me conoce un poquito más, pero de repente me dio el avenate, me fui a Inglaterra a trabajar en una residencia de ancianos de enfermos terminales. Ah. Y entonces algunos sí que había con este tipo de enfermedad que muchas veces le dicen... Es que los ingleses como que dejan en la residencia esta, pero sí que están muy bien atendidos y es importante también que seamos conscientes de que no es que te deshagas de una persona, ni mucho menos, porque está según qué tipo, obviamente, de residencia o de lo que sea. Sí. Y es súper importante que seamos conscientes de todo esto. Y yo recuerdo que yo el inglés fatal, y además venía de empresariales, que no estaba ni titulada, pero me decían, no, pero allí te hacemos todo el curso y tal. Dice, pero lo que nos ha gustado más de tu entrevista ha sido tu alegría. Realmente lo que necesitamos es que des alegría a nuestros ancianos sí, en su fase terminal.
Ya su vida
realmente. Entonces, da igual el inglés, el inglés o en vuestro caso, si la titulación, que no seas titulada, que lo que sea, pero si tú das esa actitud, ese aporte y ese acompañamiento realmente en lo importante. ¿Y dónde estáis? Que yo no os conozco.
Estamos en Sevilla Este, en la avenida de Altamira, número 29, frente al apeadero de Renfe que hay antes de llegar al Palacio de Congresos.
Ah, vale.
Sí.
Allí puede acercarse cualquier persona que diga, pues yo quiero colaborar de esta forma.
Sí.
Yo quiero ser voluntario. Yo quiero, no sé qué, involucrarse, poder, que estamos de puertas abiertas, vamos.
Sí, 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 claro que sí.
Antes llamamos por teléfono para...
Estamos de 9:30 a 1:30. Y de 4 a 8, de lunes a jueves, y los viernes por la mañana, de 9:30 a 1:30. Y, por supuesto, para cualquier cosa que se necesite o que se quiera aportar. Es que nosotros necesitamos mucha ayuda.
Nosotros, cuando alguien viene a pedir una cita porque quiere ser voluntario, se le hace primero una entrevista para ver qué es lo que puede aportar, porque es verdad que muchas veces pues, solo queremos colaboradores o hay personas que, en fin, tienen un trabajo concreto y se puede hacer otras cosas. Entonces depende de la capacidad de tiempo que tenga y demás, en función de eso, pues colaborar en unas actividades o en otras. Que por eso no hay ningún problema, porque nosotros tenemos nuestra base de datos de voluntarios y vamos cogiendo en función de lo que se va necesitando. Que necesitamos mucho, vamos.
Sí.
Voy a tener que ir a dar un juego de cartas allí. Una sesión, vendría bien.
Claro.
Pues os aseguro que os va a encantar.
Que sí,
y
que
a
sí.
ti te va a venir muy bien personalmente. A vosotras también y a los usuarios mucho más, que es por lo que se hace.
Sí.
Pues sí, la verdad que todo por ellos.
¿Tú ves cómo tenías que quedarte hoy por algo?
Claro, yo me engancho en todo. Ahora eso sí, tenemos que ver la agenda porque luego me voy a Ciudad Real y eso, pero sí, ahora,
bueno,
ahora en mayo estoy más tranquilita.
No me has puesto fecha. Hemos dicho que el voluntariado cuando pueda, tú vas a ejercer de voluntaria con lo mejor que sabes hacer o una de las cosas que mejor sabes hacer y es maravilloso.
Sí. Y otra pregunta, porque yo también trabajo mucho el tema del mindfulness, el estar presente, el día a día. ¿Conocéis mindfulness? Bueno, pues mindfulness, eso es lo que has dicho, es vivir el día a día, el estar el presente, las técnicas así como de meditación. ¿Hacéis algo de eso para algún ejercicio de inteligencia emocional?
Eso me imagino que
la psicóloga
hará cosas parecidas.
¿Pero como personal o de manera grupal?
De manera individual.
O sea, que grupal todavía no...
Grupal, nosotros lo que tenemos son grupos de ayuda mutua,
ajá,
que lo llevan una paciente, que
ajá,
es Ana Belén Navarro,
ajá,
que ella está muy implicada en todas las cosas que hacemos,
ajá,
y ella es la que dirige el grupo, con nuestro apoyo, pero ella es la que dirige el grupo porque es en el mejor sitio, entre ellos se entienden mejor. Y la verdad que ellas viven el día a día de su problemática y entre ellas se saben muchas veces ayudar más que a una ayuda profesional.
Claro.
Y entonces también, aparte del apoyo psicológico profesional, es muy importante también crear este tipo de grupos que tenemos.
¿Cómo suelen ser los grupos más o menos? ¿De cuánta gente?
de 5 o 6 personas, porque no pueden, a nivel individual me refiero, porque tú no puedes crear grupos muy grandes. La persona tiene que tener una intimidad y tú no puedes crear un grupo de 20 personas.
Ya.
Puedes crear varios grupos, pero tienen que ser grupos pequeños siempre. Si no, no hay intimidad en el grupo y no se van a contar nada. No van a tener oportunidad ni de conocerse, ni de hablar, ni de nada.
Y además en ese momento lo que necesitamos es vaciar intimidad. ¿No? Y intimidad, pero para poder abrir el corazón y soltar todo lo que tengamos.
Claro.
Y es verdad que cuanta más personas, más dificultad.
Hay cosas que no le vas a contar a cualquiera, que necesita que sea un poquito más entre amigos. Como...
Sí, totalmente. Y personas que están en la misma situación, ya sea como personas que padecen la enfermedad o, digamos, que la padecen sin padecerla. Familia, maridos, esposas, cuidadores, hijos, padres, etcétera, 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 que también padecen la enfermedad.
Sí, ellos también tienen sus necesidades y en la asociación también la
escucha y su, escucha,
pueden,
y su ayuda, en fin, todo.
No la sufren físicamente, pero llevan mucho encima.
Claro, sí.
Y necesitan el mismo apoyo.
Es así. Bueno, pues si hay alguien que quiere escribir a Estilo Sevilla, en Facebook Estilo Sevilla SFC, en Twitter @EstiloSevilla, y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, no solo hoy, que a lo mejor vais en el coche no queremos que escribáis, o estáis en el trabajo y a lo mejor no os dejan, pero cualquier duda para tema de voluntariado o lo que sea, Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, entidad declarada de utilidad pública, donde necesitan muchos fondos para poder ayudar a la investigación. El domingo 2 de junio, porque vendréis más veces de aquí a que llegue el día,
porque
por favor.
Sí, necesitamos que todos los
ya estamos avisando
se
para que no nos
se vayan apuntando.
Sevillistas, béticos, madridistas,
de todo. Futbolistas.
Sevilla es muy solidaria. Y por eso nosotros venimos a hacer un llamamiento, porque realmente contamos con que la gente se vuelca mucho.
De 12 añitos para arriba, 6 euritos. De 12 añitos para abajo, que acompañen y ya está, no pasa nada. Domingo 12 de junio, de 10 a 1, en el Parque del Alamillo. Más información en el 954-52-38-11. Las inscripciones en www.emsevilla.es. EM de esclerosis múltiple, ¿vale? www.emsevilla.es y www.corredorespopulares.es. En la página web, pues sale directamente todo. Y bueno, desde Latino, Airbox, Zumba, Saltations, Body Combat, un montón de historias. ¿Que os gustan más una que otra? Podéis saliros. Que no, podéis potenciar un poquito más. Y si te quieres hacer socio, pues colaborador desde 10 euritos al año, ayúdanos y sigue la cadena. Haz que otra persona se asocie. ASEM, Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple. Pues Mercedes, muchas gracias por volver.
A ti, sí.
Mónica, muchas gracias por venir. Gracias. Que os esperamos después de feria, si queréis, más o menos, para que estemos ya todos situaditos. Nos vayáis comentando cosas, si ha habido algunos oyentes que se hayan apuntado como voluntarios, la fecha que tengáis con Esther Mesa para su charla, todo lo que necesitemos. ¿Os parece?
Sí.
Pues muchos besos a todas las personas que formáis esta gran familia, que en realidad la tenemos que formar todos, porque entre todos tenemos que ayudar, pero por lo menos los que estáis en la asociación ahora mismo, a usuarios y personal que estáis dando el callo.
Muchas gracias por estar siempre ahí.
A vosotros.